Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No lo hizo en su día y se arrepiente de no haberlo hecho. Ahora, 19 años después, sí va a denunciar. Te hablo del caso de la exsocialista, de la exalcaldesa socialista de Benaoján, de Soraya García. Hace unos días revelaba aquí en los micrófonos de esta emisora que en 2006, hace 19 años, fue violada por un guardia civil en activo en aquellos momentos, aunque años después dejó de estar en activo. El presunto agresor militó durante un tiempo en Vox, ahora lo hace en otro partido que no es mayoritario, ni es el Partido Socialista ni es el PSOE. Soraya García, miembro de la Ejecutiva Provincial del PSOE, no denunció en su día, pero según ha podido saber esta emisora, la cadena COPE, ahora sus abogados sí están preparando la denuncia contra su presunto agresor, una denuncia que será formalizada en los próximos días. El testimonio de Soraya nos sorprendía el pasado jueves en directo durante la tertulia de mujeres de esta emisora, mientras se debatía sobre los casos de acoso sexual que se vienen denunciando en el seno del PSOE. Y en ese contexto, defendiendo que no es fácil dar el paso de denunciar un acoso, así, en ese contexto, Soraya García confesaba, por sorpresa para todos, algo que llevaba años callando.
Llevo muchísimo tiempo arrepentida de yo no haber denunciado en su momento una violación. Y esa violación que sufrí yo no vino precisamente por alguien que alguien puede imaginar. Vino en un contexto en el que te podías sentir más protegida que nunca y vino de una persona que pertenece a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ese hombre era guardia civil y decimos era porque 2 años después de los hechos se inició una investigación interna tras la que acabó apartado del cuerpo.
2 años más tarde se inició una conversación conmigo. Yo conté el relato de lo que había sufrido entonces y se inició una investigación interna. Conté otra serie de cosas que yo había conocido a posteriori. En esa investigación interna esa persona acabó apartada del cuerpo.
Ahora, 19 años después de los hechos, el caso va a ser denunciado ante la Guardia Civil, que después tendrá que ponerlo en manos de los tribunales para que un juez decida si inicia la investigación o si, por el contrario, archiva la denuncia. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Según fuentes jurídicas consultadas por COPE, la denuncia de Soraya García tiene escasas posibilidades de prosperar. ¿Cuál es el motivo de que tenga escasas posibilidades de prosperar? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. El motivo tiene que ver con los años que han pasado desde aquel episodio ocurrido en octubre de 2006, hace 19 años. Según nos ha explicado el fiscal de la Audiencia Nacional en excedencia, José Javier Polo, que es socio del Departamento Penal del despacho Montero Aramburu y Gómez Villares Atencia Abogados, los casos de agresión sexual se penan con un máximo de 12 años de prisión. Para delitos de hasta 12 años de condena, el plazo de prescripción es de 15 años. Es decir, que este caso concreto habría prescrito en 2021. Ya no cabría investigación. Sin embargo, en casos de violación con agravante, la pena puede ser de hasta 15 años, por lo que la prescripción también aumenta hasta los 20 años. Esa es la clave a la que en todo caso podría acogerse la denuncia de la socialista, que se considere agravante el hecho de que la persona que presuntamente la violó fuera una autoridad al ser por aquel entonces guardia civil. Sin embargo, el jurista con el que hemos hablado nos explica que el hecho en sí de ser guardia civil no se considera agravante por sí solo.
La siguiente pregunta que nos hemos hecho es ¿qué se considera entonces un agravante para casos de violación?
Y para responder a esa pregunta hemos consultado el Código Penal que estaba en vigor en 2006, que es el que se aplicaría en este caso, porque fue el año en el que se produjeron los hechos. Y entonces se consideraban agravantes circunstancias como que la agresión la cometieran 2 o más personas, es decir, una violación grupal, que el agresor hubiera utilizado armas u otros medios igual de peligrosos o que tuviera una relación de superioridad o de parentesco con la víctima, por ejemplo, una agresión de un maestro a una alumna o de un marido a una mujer. Ninguno de los agravantes estos se darían en el caso de la exalcaldesa de Benaoján, por lo que el delito que va a denunciar estaría ya prescrito.
Como te venimos contando, el entorno más cercano, la familia de Soraya García, integrante de la ejecutiva del PSOE de Málaga, sí conocía este episodio, esa violación de la que fue víctima en octubre de 2006, a sus 28 años. Pero ella decidió no denunciar en su día, dice, por miedo al juicio social al que iba a ser sometida no solo ella, que estaba en un momento en el que comenzaba a despuntar en la política. De hecho, solo unos meses después se convertía en la alcaldesa de su pueblo, de Benaoján. También el juicio social al que sería sometida su propia familia, sus padres. Ese juicio social es lo que lleva a la mayoría de víctimas de abuso o de agresión sexual precisamente a no denunciar, como nos ha contado la psicóloga María Ángeles Castillo.
Por miedo a la vergüenza, por miedo a la estigmatización social, el malestar, lo mal que lo van a pasar toda la familia. O sea, es que es duro, la verdad es que es un proceso muy duro.
Según esta psicóloga, por su experiencia de los casos que trata en su consulta, puede afirmar que el 90% de las víctimas no denuncia y que el 10% de las que sí denuncian se acaban arrepintiendo.
Se enfrenta a un impacto emocional tremendo. Miedo, culpa, revictimización social y judicial. Y la respuesta siempre, ¿sabes cuál es? ¿Para qué habré denunciado?
Como te estamos contando aquí en COPE, María Ángeles Castillo trata en su consulta a mujeres que han pasado por situaciones como las que denuncia, contó en directo, por sorpresa, para ella misma, incluso la socialista Soraya García, que precisamente hace unos 3 años, cuando supo que el presunto agresor, su presunto agresor, se había involucrado en política, eso reabrió la herida sobre lo ocurrido y desde entonces, desde hace 3 años, ella está en terapia.
Esa persona sufrió consecuencias, no las que debería de haber sufrido. Y hoy me arrepiento de no haber puesto aquella denuncia, porque esa persona a día de hoy, encima, yo tengo que estar viéndola en un partido político, sentando cátedra. Y no es precisamente el Partido Socialista.
Aunque ya no es miembro de Vox, ese hombre sigue militando en otra formación política. No es el Partido Socialista, como explicaba Soraya, tampoco el Partido Popular. Es una formación minoritaria en Ronda. Te recuerdo, tras su relato, aquí en esta emisora, la socialista Soraya García va a emprender acciones legales contra su presunto agresor sexual, una denuncia que, según fuentes consultadas por esta emisora, va a ser formalizada esta misma semana. 12:37 minutos, tenemos dos avisos previstos, avisos amarillos previstos para las próximas horas. En la Axarquía y en los municipios de la Costa del Sol puede caer bastante durante esta madrugada, hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Después de un fin de semana marcado por Emilia, ¿qué tiempo nos espera esta semana? Vamos a preguntárselo al hombre del tiempo de este programa, que es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo ha ido el fin de semana en lo meteorológico?
Bueno, en lo meteorológico realmente Emilia se ha ido desplazando más hacia el este de la península y entonces, bueno, las bandas realmente de precipitación afectaron ayer domingo a la provincia de Almería. También antes, el propio sábado, por la mañana especialmente, afectaron sobre todo al litoral de Cádiz y Huelva con precipitaciones de cierta intensidad, pero lo más destacable fueron las lluvias muy intensas ayer en Almería. En la provincia de Málaga fue el jueves por la noche, empezaron a caer algunos chubascos en la provincia, especialmente en el entorno metropolitano de la capital, y también el viernes de madrugada, cuando había un aviso amarillo que se cumplió al superarse los más de 15 litros por metro cuadrado en Málaga capital.
Uh-huh. Y el viento, ayer domingo por la tarde, vivimos alguna que otra racha, por lo menos en la zona donde yo vivo, que dices, ay, que se va a caer cualquier cosa de las ventanas.
Sí, efectivamente, es el viento racheado de componente este, de levante, asociado a la baja en superficie de esa depresión en altura, esa baja llamada Emilia, y que ha estado presente en los últimos días. Hoy ya no.
Bueno, así ha sido el fin de semana. Jesús, ¿cómo va a ser la semana que tenemos por delante, semana previa a la Navidad?
Bueno, pues hoy se descuelga una nueva depresión en altura con reflejo en superficie y nos va a afectar durante esta segunda mitad del día de hoy. O sea, a partir de la tarde se van a ir produciendo chubascos en la provincia que se van a ir extendiendo conforme avance el día y especialmente al caer la noche. Y se van a producir chubascos prácticamente generalizados y especialmente también durante la madrugada de mañana martes, en la que una banda nubosa de cierta actividad pues va a recorrer la provincia de oeste a este con precipitaciones que en principio serán moderadas en gran parte de la provincia, pero en la Axarquía de momento se esperan esos chubascos de carácter intenso. Por tanto, hay activado un aviso de nivel amarillo por precipitaciones en una hora en la comarca de la Axarquía ahora mismo. Vamos a ver si en una futura evolución de los modelos y en un análisis futuro podría incluso incluirse alguna comarca más. Pero prácticamente ya al salir el sol mañana, pues prácticamente ya habrán discurrido las bandas de precipitación y tendremos un periodo de estabilidad que se prolongará desde mañana martes con la salida del sol hasta gran parte de la semana, aunque parece que al final ya de la semana, incluso posiblemente ya incluso el domingo, hay un nuevo descuelgue de presiones atlánticas que nos podrían afectar otra vez.
O sea que, salvo la lluvia que esperamos esta tarde, madrugada, ya mañana por la mañana, nos despertaremos mañana martes con una semana por delante de estabilidad, más allá de que se confirme después con los modelos y esas cosas, los datos y las estadísticas y los modelos, los satélites, esa posibilidad de lluvia el domingo. Jesús, las temperaturas, ¿vamos a tener una semana fría o no?
Bueno, vamos a tener una semana más o menos normal. En cuanto a la media, van a ser temperaturas en torno a los valores normales, aunque con algunas subidas y bajadas, ¿no? Por ejemplo, mañana va a haber una pequeña bajada en el litoral y una bajada más acusada de 3 grados en el interior. Por ejemplo, mañana se esperan 11 grados de máxima en Antequera, pero luego el miércoles vuelven a retomar los valores normales. Pasaríamos a 15 grados de máxima en Antequera. Y en lo que es la Costa del Sol, pues valores que van a ir subiendo a partir del miércoles a los valores prácticamente normales, en torno a 18 grados, 19 incluso de máxima, para bajar un poco el domingo. En el interior algo parecido, en torno a los valores normales y probablemente el domingo bajen un poquito.
Bueno, pues valores normales para esta época en lo que tiene que ver con la temperatura y en lo que tiene que ver con la lluvia, esta tarde, esta noche, esta madrugada, esta próxima madrugada, pues tendremos inestabilidad, tendremos lluvias con un frente que va a pasar rápidamente y ya a partir de mañana, martes, una semana marcada por la estabilidad. Es la previsión del tiempo para estos próximos 7 días que nos hace, que nos firma el hombre del tiempo del programa, Jesús Riesco. Jesús, muchísimas gracias, buena semana.
Muy bien, igualmente.
En las carreteras, según nos informan desde la DGT, no tenemos complicaciones a esta hora. En el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga dicen que es un lunes bastante más tranquilo de lo habitual. En todo caso, tráfico intenso de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante, por la avenida Valle Inclán, también por Ortega y Gasset y en los alrededores de los centros comerciales. Así que un lunes bastante más tranquilo que otros lunes, pero eso no significa que no vayamos a comprar todo con el coche a la puerta del establecimiento. Hay otras historias que te interesa conocer. Hoy el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para el año que viene, para 2026, ha sido aprobado de forma inicial. Y además, de forma inicial, con los únicos votos a favor de los concejales del equipo de gobierno del Partido Popular. La oposición se ha opuesto en bloque a las cuentas municipales. ¿Cuáles son las grandes líneas del presupuesto municipal para el año que viene, Carmen?
Hay que recordar que contemplan promover, construir o terminar más de 2.200 VPO, impulsar proyectos como el Parque de los Baños del Carmen, terminar el Parque del Campamento Benítez o licitar el de los terrenos de Repsol, seguir con la reforma de los paseos marítimos del Palo y Pedregal, Alejo, o impulsar el proyecto del Auditorio de la Música en la explanada de San Andrés, en el puerto. Todo ello con un presupuesto total de 1.234 millones de euros. Carlos Conde es el concejal de Economía y Hacienda.
Un nuevo presupuesto que vuelve a superar los 1.200 millones de euros y que prioriza vivienda, barrios y el avance de los proyectos de ciudad. Un presupuesto que, continuando con la senda que viene instalada desde hace más de 20 años de máxima moderación fiscal, congelamos nuevamente las principales figuras fiscales, como es el hecho de tener uno de los IBIs más bajos de España, o introduciendo nuevas bonificaciones en plusvalía, partiendo, como digo, de no gravar más el bolsillo de los malagueños, avanzamos todavía más en la calidad de los servicios y en la política social.
Las cuentas para 2026 contemplan 22 millones de euros menos que las de este año, un dato que hoy en el pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento no ha querido pasar por alto el portavoz municipal socialista Daniel Pérez.
Lo que vemos claramente es que es un presupuesto que nosotros decimos de decepcionante. Decepcionante para la ciudad, porque no es un presupuesto ambicioso. ¿Qué vemos? Un presupuesto que baja con respecto al año pasado. El presupuesto baja, no es expansivo, no es el presupuesto histórico, no.
Desde las filas de Conmálaga, Nicolás Esguiglia habla de un presupuesto que plantea el debate entre dos modelos de gestión.
Una gestión oligárquica, que es la del Partido Popular, que está orientada fundamentalmente a favorecer el enriquecimiento y el bienestar de unos pocos, o una gestión democrática que pone en el centro el interés, el bienestar general y la calidad de vida de la mayoría de la gente trabajadora de nuestra ciudad.
Por su parte, desde Vox, Yolanda Gómez también cuestiona las cuentas diseñadas por el equipo de gobierno de Francisco de la Torre.
Basta para acabar con unos presupuestos que consideramos que no resuelven los problemas reales de la gente. Por eso hemos presentado 55 enmiendas valoradas en 125 millones de euros para acabar con unos presupuestos y para decirle la verdad a los malagueños que intentan ocultar con unas cuentas llenas de humo, llenas de maquillaje y llenas de despilfarro.
En definitiva, el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2026 se ha aprobado de manera inicial con los únicos votos a favor de los concejales del Partido Popular y el voto en contra de PSOE, Vox y Conmálaga.
Ya sabes que va a seguir lloviendo después de un fin de semana marcado no tanto por la lluvia, que también, como por el temporal costero que ha dejado olas de casi 5 metros y algunos daños en distintos puntos del litoral de la provincia de Málaga.
Un temporal que ha provocado daños especialmente, por ejemplo, en Benalmádena, donde hay zonas de playa que han sido acordonadas por el ayuntamiento. También daños en puntos de Torremolinos, Marbella, Fuengirola o Nerja. Aquí en la capital, según fuentes municipales, han producido pérdidas generalizadas de arena. La parte del litoral de la ciudad más afectada ha sido la de Baños del Carmen, mientras que en la playa de San Andrés han aflorado restos de obras realizadas en la zona por el puerto de Málaga, por lo que el ayuntamiento va a solicitar a la autoridad portuaria su retirada. En todo caso, no ha habido daños en equipamientos públicos.
Recuerda lo que nos ha explicado el hombre del tiempo, que esta tarde, noche, esta próxima madrugada va a llover y ya mañana, conforme aparezca el sol, ya tendremos una semana por delante completamente estable. Más cosas, ha aparecido el cadáver de un hombre de 28 años junto a la carretera 340, la Nacional 340, a su paso por Almayate, en Vélez, Málaga. No hay indicios de criminalidad.
Según fuentes policiales, el hombre se habría precipitado de una zona de acantilados cercana a la carretera, pero se desconoce si de manera accidental o voluntaria.
Y ya conocemos el nombre de la cría de gorila de llanura occidental que ha nacido en Biopark Fuengirola el pasado 29 de noviembre. Ya tiene nombre. Te contábamos la semana pasada que hablábamos con uno de sus cuidadores que habían puesto en marcha una votación popular. Carmen, esa votación popular, ¿qué ha dicho? ¿Cuál es el nombre de esa pequeña criatura?
Con el 44% de los votos, como se dice en esos casos, Ernie ha sido la opción más votada por encima de Gudal y de Kasai. Ese nombre rinde homenaje a Ernest, un gorila emblemático de los inicios del parque, fallecido en 2017 a los 45 años, cuyo legado continúa hoy a través de este nuevo nacimiento, ya llamado Ernie.
Bueno, Ernie, al final de esas tres opciones, Gudal, la gran investigadora de primates, Kasai, es un río, una afluente de esa zona de ahí, de donde viene el gorila de llanura occidental en el Congo, y Ernie en honor a Ernest, ese gran macho, ese gran semental que tuvo hace años el Biopar Fuengirola, el zoológico Biopar de Fuengirola. En el mundo del deporte, el fin de semana, bueno, nos ha dejado alegría completa. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, por fin ha ganado el Málaga fuera de casa, también lo hizo Unicaja el sábado frente al San Pablo Burgos, así que ha sido un fin de semana pues bastante alegre, ¿no? Que siempre teníamos ahí, cada vez que llegaba el Málaga fuera de casa teníamos la pena a cuesta y que el Unicaja no terminaba de arrancar, pues sí, parece que ahora van cogiendo un poquito de velocidad de crucero. En el caso del Málaga, después de 7 partidos sin ganar lejos de la Rosaleda, ha vuelto a ganar, además hizo una muy buena segunda parte, venció 1-3 en el Carlos Belmonte al conjunto del Albacete. El Málaga no ganaba fuera de la Rosaleda desde el 31 de de agosto, y esta victoria pues le permite a Funes pues tener un buen arranque como entrenador del primer equipo del Málaga, y es que ha cosechado 8 de los últimos 12 puntos, no está mal, esa media inglesa que se dice, 3 más 1, y eso es lo que ha hecho el Málaga en los últimos partidos. Un Málaga que da un salto cualitativo en la clasificación, está ahora mismo un décimo, está a 5 puntos del playoff de ascenso, tampoco puede descuidarse mucho porque el descenso lo tiene a 3. Especialmente feliz estaba el entrenador Juan Francisco Funes.
Desde aquí quiero felicitar a los jugadores por la convicción, ¿no? Darles las gracias por creer en la idea, ¿no? Porque cuando todo va bien es fácil creer. Otra vez te viene hoy abajo en el marcador, como ocurrió en Valladolid, y ellos han creído en lo que queríamos hacer. Lo han seguido a pie puntilla, no han precipitado, han tenido la idea clara de la situación en la que podíamos dominar el partido, en la que podíamos llevarnos el partido a tener una ventaja real.
Me encanta Juan Francisco Funes, otro día con los penaltis le doy a pies puntillas, ¿eh? un grande Juan Francisco Funes. Lo próximo para el Málaga va a ser el último partido del año, un derbi regional el domingo, hora un poco rara, Mónica, 2 de la tarde frente al Almería, así que ahí no sabemos muchas veces si ir comido o ir sin comer, porque luego Unicaja juega ese mismo domingo, pero a las 7 de la tarde, es decir, que si come, encima mal y tarde. O sea,
ese
que
día ayuno intermitente.
lamentable. Y el Unicaja, mira, ha encadenado su cuarta victoria consecutiva al equipo malagueño, ganó 99-91 al San Pablo de Burgos, es la séptima victoria de la temporada. Se suele decir, Mónica, que para estar en la fase final de la Copa del Rey, que es esa gran fiesta que tenemos en el baloncesto español, con 10 victorias te da. Pues bueno, Unicaja, le faltan todavía 7 partidos para el corte, ganando 3 partidos estaría ya en esa fase final de la Copa del Rey. Fue un partido de mucho pico y pala porque el San Pablo Burgos venía aquí como colista de la tabla clasificatoria, pero se lo puso muy difícil a Unicaja. Y el que dio el show fue Chris Duarte, el jugador dominicano de Unicaja. Mira, era la primera vez, Mónica, que hablaba con él y dio un espectáculo tremendo, anotó 23 puntos, metió 5 triples y metió una canasta ya casi al final, de estas que encienden al carpera. Fue a entrar con la manita aquí en la nuca y demás, y yo le decía, oye, Chris, cuéntame, ¿qué te pasó por la cabeza cuando metías esa canasta? Atento a su respuesta.
un poquito de show para divertirme un poco también, ¿sabes? Meter la fanaticada más en el juego. Yo creo que eso es muy importante.
Tenía la sensación de que estaba hablando con un cantante de reggaetón. Muy grande, Chris Duarte. La fanaticada, pues mira, la metió y la afición del Unicaja, la fanaticada de Unicaja, espera muchísimo de él. Y el otro día hizo su primer gran partido en el Carpena, metió los 5 primeros triples que metió, valga la redundancia, Chris Duarte. Unicaja va a acabar la primera fase de la Basketball Champions League ya sin nada en juego, porque el líder iba a jugar este miércoles, también una hora un poco rara, el miércoles en el Carpena frente al Kardisa Japoniki de Grecia. Y en el mundo del polideportivo sí que ha estado la cosa un poquito peor, ¿eh? Porque el Tron Málaga ha perdido, el Estepona Baloncesto también ha perdido, así que estos dos equipos se tienen que espabilarse porque los dos están ahí merodeando los puestos de descenso. Así que, Mónica, todo esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde.
Ahí estaremos, pegado a la radio. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. DetecPro las localiza. DetecPro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a DetectPro.
EO Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en eoinstalaciones.com.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera.
También puedes celebrar tu cumpleaños aquí.
Más info en junglefamily.es.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
12:54 minutos. Ahora te quiero hablar de inversiones en metales como el oro, la plata, el platino, el rodio, y lo hacemos de la mano de la empresa malagueña Silver Gold Patrimonio. Carmen, cuéntanos.
Para hablar de todo eso me acompaña Javier López Milán, que es el CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La plata está viviendo un repunte histórico y no deja de sorprender al mercado. ¿Lo que vemos es el arranque de una tendencia alcista sólida o es un impulso temporal condicionado por el momento económico que estamos viviendo?
Entendemos que es una tendencia que ya está consolidada alcista, que ha empezado ahora y que tendrá una continuidad durante todo el año que viene y hasta el 2028, 2030, pero con números que sorprenderán a más de uno.
Bueno, pues hay que estar pendiente de la plata. Estamos aprendiendo eso este año. Para los perfiles más prudentes que priorizan la protección del ahorro, ¿qué hace a la plata especialmente atractiva frente a otros metales en la coyuntura actual?
Pues dos variantes. Uno, primero, que el precio sigue siendo barato en comparación con el oro. Y, digamos, su papel como reserva de valor se está incrementando precisamente en base a que tienes ese potencial de crecimiento y el precio, que es mucho más en comparación con el oro. Y luego la segunda parte, la descorrelación precisamente con el oro, que va a hacer que efectivamente el oro va a seguir subiendo y va a forzar también el hecho de que la plata suba para ponerse, digamos, en una relación conforme al ratio oro-plata más acorde con lo que es normal, porque ahora mismo está totalmente desplazado hacia el oro.
Dice Javier que el oro va a seguir subiendo. Pues vamos a hablar del oro, que sigue moviéndose en niveles muy elevados. ¿Podemos hablar ya de un nuevo rango estructural para el oro?
Totalmente. Ahora mismo estamos viendo que llevamos en el último mes de noviembre y diciembre estamos viendo que hay un rango lateral, un movimiento lateral de correcciones subidas. Lo que pasa es que, por ejemplo, la amplitud es tan amplia, es decir, estamos hablando subida de 100, bajada de 100, y digamos un poco para la consolidación de la subida tan vertical que ha habido a lo largo, sobre todo fundamentalmente en este año. Ahora mismo el oro tiene un camino alcista muy fuerte y resulta de que los números que hemos hablado en varias ocasiones realmente siguen vigentes, digamos, en cuanto a probabilidades, y resulta de que estamos viendo un escenario de 5, 6, 7 mil dólares la onza a lo largo del 2026, con un horizonte puesto en 10.000 antes del 2028.
Si miramos ya, dejando a un lado el oro y la plata, si miramos a metales menos mediáticos, por ejemplo el paladio, ¿crees que este puede ser un punto de entrada interesante? Después de tanta volatilidad, ¿se están dando por fin señales consistentes de estabilización?
Hombre, estamos viendo que el paladio ha subido casi un 70% en el último ejercicio. El paladio, al igual que el platino y otros metales industriales, pues obviamente tiene muchísima volatilidad, pero su uso en la industria, su uso en nuevas tecnologías, su uso en nuevas aleaciones, y pues resulta de que están haciendo que efectivamente vuelvan otra vez a ser una alternativa, digamos, más agresiva, con bastante más riesgo, pero también con un potencial de crecimiento bastante importante, y hay que tenerlo en cuenta. Paladio es uno, platino también, y otros menores, pero vamos, sobre todo paladio y platino son los que en el próximo año y antes del 2028 también vamos a tener un crecimiento bastante importante, pero eso sí, con muchísima volatilidad.
Paladio y platino. Sí. Para quienes no quieren quedarse fuera, pero temen entrar en un momento tan sensible, ¿qué tipo de estrategias recomendáis desde Silver Gold para reducir el riesgo?
Primero, diversificar. No solamente meter un solo metal, sino trabajar con oro, plata, que es, digamos, la parte más, la parte del león, para dar más estabilidad y tranquilidad, y ir incorporando poquito a poco los metales que hemos comentado anteriormente para ir haciendo una cartera un poquito, digamos, viva, un poquito más dinámica, y sobre todo volvemos a repetir que las compras de metales físicos van orientadas a una temporalidad de medio y largo plazo.
Una más que te hago. Con el año ya a punto de terminar, ¿podemos esperar que el oro siga moviéndose en cotas elevadas durante este 2025? ¿2026 o podría sorprendernos con nuevos giros?
Yo creo que lo que queda de año puede haber movimiento y volver otra vez a los niveles de 4.475 y arrancar el primer trimestre del 2026 pues intentando acceder a los 4.800, 4.900 como siguiente punto, los 5.000.
Bueno, pues ahí quedan las recomendaciones que siempre nos encanta escuchar que nos las haga al CEO de Silver Gold Patrimonio, Javier López Milán, al que espero la semana que viene. Javier, gracias.
Gracias a vosotros.
Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos. Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo. Si ella supiera que estando contigo desaparece todo lo prohibido. Si ella supiera que pueden amarse dos desconocidos.
Lo que debes saber es que este mes Casierra Nevada tiene grandes ofertas con sus marcas Film y Aluminio Profesional Coni, bolsas reutilizables Nevaplast, celulosa industrial Renova y envases de calidad con el sello Sierra Park. Todo esto, lo que necesites, en un solo lugar, en Sierra, en Casierra Nevada, y todo en su página web, casierranevada.es. Por cierto, mascarillas obligatorias en hospitales de Málaga. Enseguida te voy a dar los detalles. Boletín de noticias en la 1:00 p.m. y enseguida volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08 p.m. A partir de hoy y durante las próximas semanas, si vas al Hospital Regional de Málaga, al Materno, al Hospital Civil, al Clínico, si vas por una urgencia, si vas por una consulta, a visitar a alguna persona ingresada, que sepas que es obligatorio que lleves puesta la mascarilla. Es la medida que se ha implantado en estos centros sanitarios públicos por el adelanto de la temporada de gripe y el aumento de infecciones respiratorias agudas en la provincia de Málaga. La medida es de obligado cumplimiento para todos, para el personal de los hospitales, el sanitario y el no sanitario, para pacientes, visitantes, proveedores. Hay que llevar la mascarilla en todos los espacios, en consultas, en urgencias, en las salas de espera, en las plantas, en los pasillos, en los ascensores, en todas las dependencias, te repito, del Hospital Regional de Málaga, del Materno Infantil, en el Civil, en el Clínico. Es una medida que entra en vigor hoy y que se va a mantener hasta el 8 de enero. Mascarilla obligatoria también, como te digo, en el Clínico y en sus centros asociados como el Marítimo de Torremolinos, el Hospital del Valle del Guadalhorce, el Centro de Especialidades de Barbarela y el Chare de Benalmádena. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García, ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30 hasta las 2:00 p.m. Desde las 12:30 te acompaño, por ejemplo, te he contado en ese tiempo de radio el tiempo, nos ha explicado el director del Centro Meteorológico de Málaga que esta tarde noche y esta próxima madrugada van a llegar las lluvias, que va a pasar ese frente de forma rápida por la provincia de oeste a este. A partir de mañana martes, una semana marcada por la estabilidad y por las temperaturas propias para esta época del año, por ejemplo, máximas en el litoral de 18-19 grados. Te acompaño, como digo, desde las 12:30 y en este tiempo de radio te he hablado también del caso de la exalcaldesa socialista de Benaoján, Soraya García, que reveló aquí en los micrófonos de esta emisora que fue violada en 2006 por un guardia civil. En su momento, como nos contaba el jueves, no denunció y se arrepiente de ello. De hecho, esta semana está previsto que sus abogados formalicen la denuncia por esos hechos ocurridos hace 19 años, aunque según fuentes jurídicas consultadas por COPE, es posible que la denuncia no prospere precisamente por la prescripción del posible delito. Te he contado también que se ha aprobado de manera inicial el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2026 con los únicos votos a favor del Partido Popular y con el voto en contra de todos los grupos de la oposición. Las cuentas municipales contemplan un total de 1.234 millones de euros. Ese es el presupuesto de la capital para el año que viene. Te cuento que hay dos detenidos por la venta de medicamentos sin prescripción médica a través de redes sociales, medicamentos para frenar el aumento de peso que se enviaban desde aquí, desde la provincia de Málaga, a otros puntos de España. Y ahora quiero hacer balance de los primeros 100 días en el cargo del obispo de la diócesis de Málaga y Melilla, don José Antonio Satué. Monseñor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero de todo, para los oyentes, porque no paramos de ganar oyentes, lo dice el Estudio General de Medios, siempre se van sumando. Por si hay algún oyente que no conozca al obispo de Málaga, de la diócesis de Málaga y Melilla, don José Antonio Satué. Carmen Cerván, hola de nuevo.
Hola, Mónica.
¿Cuál es el perfil, la trayectoria del hombre que dirige la Iglesia de Málaga y Melilla?
Pues mira, antes de los detalles sobre la trayectoria del obispo, déjame que lea una definición que hace él mismo. Nací en 1968 en Sesa, Huesca, obispo de Málaga desde 2025, enamorado de Jesucristo, la vida, la buena gente, mi tierra, frontón, radio y tecnología. En muy pocas frases podemos conocer mucho sobre José Antonio Satué en esta definición que decía hace él mismo en su perfil de Instagram, porque el obispo es un hombre tan de este tiempo que es usuario de redes sociales, de Instagram, de Twitter, de Facebook. Tiene 57 años, natural de Huesca, como le gusta presumir. Se ordenó sacerdote en el año 93. Licenciado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, desarrolló gran parte de su ministerio sacerdotal en la diócesis de Huesca. En 2021, el Papa Francisco le nombró obispo de la diócesis de Teruel y Albarracín. Monseñor Satué cuenta con una gran experiencia en cargos de responsabilidad en la Iglesia Católica. Por ejemplo, ha sido oficial de la Congregación para el Clero en la Santa Sede y en 2023 fue nombrado como miembro del Dicasterio para los Obispos. Algunos cargos más. Ha sido vicario general, ha sido vicario judicial y delegado de medios de comunicación social. Ahora es el obispo número 70 de la diócesis de Málaga y Melilla desde San Patricio en el siglo IV.
¡Guau! Wow, monseñor, todo eso.
Sí, a veces cuando suena así todo seguido parece que es una barbaridad. Pero bueno, una cosa después de la otra. Sí, sí.
100 días después, yo lo que le pido al obispo es un balance en lo personal y en lo profesional. Si tuviera que resumir esos 100 días, no sé, con tres palabras o con un titular, ¿cuál sería?
Mejor tres palabras, que se me da mejor, ¿no? Una palabra sería acogida, una acogida fantástica, la verdad es que ha sido maravillosa. Otra palabra podría ser intensidad. Esta tierra es muy intensa y, bueno, me gusta que sea así, ¿no? Y la tercera palabra podría ser desafíos, en el sentido de que esta diócesis tiene muchas, muchas posibilidades y espero, bueno, pues poder sacar lo mejor de cada persona que forma parte de esta diócesis de Málaga para cumplir nuestra misión, que es la de anunciar el Evangelio con obras y palabras.
En estos tres primeros meses, ¿ha sido un tiempo más de escuchar o ya incluso de tomar decisiones, de gestión?
Fundamentalmente está siendo un tiempo de escuchar personalmente. Lancé una encuesta que ha sido respondida muy ampliamente por muchas personas, desde algunos que respondieron pues con lo justito a personas que han respondido más de 50 páginas, ¿no?
Pero una encuesta con cuántas preguntas, tipo test, tipo no, examen.
Era una encuesta con tres temas, ¿no? En el primero la situación de la diócesis, la segunda su estructura, su organización y tercera las personas que forman parte de ella, ¿no? Y a partir de allí, pues estoy todavía tabulando las respuestas porque me comprometí a hacerlo personalmente. Y eso supondrá que me va a facilitar muchos datos para cuando tenga que tomar decisiones más adelante. Y después de eso, por los encuentros personales, ¿no? Y los encuentros casuales, por decirlo así, ¿no? Yo nunca lo había hecho, pero aquí vi que eso podía funcionar. Y pues qué sé yo, cada vez que termino la Eucaristía en la catedral, digo a la gente que los que quieran, los que no tengan prisa, pues que me encantaría saludarles. Y la verdad es que a veces estoy más tiempo saludando después de la Eucaristía que la propia Eucaristía. Y fundamentalmente es eso, ¿no? Tiempo de escuchar, tiempo de tomar contacto, aunque ciertamente siempre hay que tomar decisiones, ¿no? Porque hay cosas que no pueden esperar. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que no podemos tomar todavía decisiones de futuro, pero sí que podemos hacer frente a esos pequeños problemas o esas decisiones que hay que ir tomando, porque si no la mesa se llena de problemas y eso no interesa a nadie.
¿Qué le ha sorprendido más de la diócesis de Málaga? Por dentro, o sea, dentro, la iglesia, y fuera, la sociedad malagueña. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido?
Bueno, pues dentro la vida que hay dentro de esta diócesis de Málaga, ¿no? Muchos laicos bien formados. La tarea que ha hecho el CSET me parece que es muy importante, así como esas otras escuelas de teología más populares, San Manuel González. También entre los sacerdotes, muchas personas y muy bien formadas, y eso me parece que es una inversión importante que tenemos que agradecer a don Jesús Catalá y al resto de obispos que han trabajado por aquí, porque si yo algo podré hacer aquí es precisamente gracias al esfuerzo de los que antes estuvieron antes que yo. Y por otra parte, una de las cosas importantes que yo estoy viendo es el sentimiento con el que se hacen las cosas, ¿no? Yo soy un hombre de por sí más cerebral, pero a poco que me toquen un poco la sensibilidad suelo responder, y aquí es muy fácil responder también, no solamente desde la cabeza, sino desde el corazón. Y creo que algo parecido puedo decir de lo poco que he conocido de la sociedad, ¿no? En ese sentido, pues la vida es un poco complicada y me gustaría estar más presente en la vida social de Málaga, de la provincia de Málaga, pero a veces pues eso me resulta un poco complicado, aunque bueno, pues procuro hacer todo lo posible por estar presente.
Claro, son solamente 100 días, sí. Son solamente 3 meses. Sí, o sea, sí, sí. Que,
tengo la sensación de que parece que estoy aquí hace un año o más, pero son 3 meses solamente, sí.
Decía la formación, decía también la cercanía, que en esta primera etapa, ¿no? Que entiendo que don José Antonio Satué se está dedicando pues mucho a esos encuentros, o programados o casuales. La sensación, la imagen que quiere proyectar es de un obispo joven, como es un obispo joven, un obispo...
Dentro de 2 años verán la tarjeta dorada, ¿eh? No muy joven.
Eso sirve para viajar más baratito, eso está fenomenal. Pero, no sé, la imagen de un hombre cercano, presente, ¿esa es la imagen del obispo de Málaga, la que quiere proyectar?
Bueno, yo lo que pretendo es ser una persona... Bueno, pues que sigue el espíritu del Evangelio con todas mis limitaciones y también pues con los pocos talentos que Dios me ha dado. Y en ese sentido, pretendo no dar tanto una imagen personal. No me siento para nada vedette, sino que me siento más bien director de orquesta, ¿no? Y el director de orquesta es el que sabe dar paso y que se escuchen todas las voces y tú quedarte un poco más detrás. Lo que ocurre, pues que hay dinámicas como la de los medios en las que la presencia del obispo pues resulta muy significativa. Pero mi idea es esa, ¿no? Que desde... De hecho, a los responsables de medios de comunicación les he dicho que no quiero tanto que aparezca el obispo continuamente en nuestras redes y en nuestra página, sino que aparezca la diócesis. Porque en la medida en que cada uno saque lo mejor de sí mismo, pues esta diócesis podrá cumplir la tarea que Dios le ha encomendado. Si todo lo fiamos al obispo, pues seguramente fallaremos.
En todo caso, la comunicación, que es muy importante para don José Antonio Satué, hemos visto que tiene perfil en Twitter, en Facebook, en Instagram, o sea que la comunicación y llegar a través de todos los canales, no solamente de la radio, de la del periódico, es muy importante, ¿no?, hoy en día.
Sí, yo estoy absolutamente convencido y creo que el esfuerzo que se ha hecho en estos primeros meses pues me parece que ha sido muy importante, ¿no? Porque, bueno, pues a través de los medios diocesanos, de las eucaristías, de los encuentros, bueno, en las parroquias, uno puede llegar a un determinado número de personas, pero para poder llegar a otras personas, y desde luego yo estoy convencido de que tenemos que llegar a todos, a todas las personas, para poder dialogar, para podernos enriquecer mutuamente, pues uno tiene que utilizar otros medios. Y en ese sentido decía que el esfuerzo yo creo que ha resultado, porque en muchos momentos pues me sorprendo como pues te encuentras personas que te paran, que te saludan y que además tienen muy estudiado tu perfil, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho, hace 2 o 3 semanas, un señor ya mayor, con mucha gracia, me dice: ¿pero qué han hecho esos turolenses para perder un obispo tan bueno? Y después dice: a ver si pone en marcha aquí Repara, porque en esto de las víctimas de abusos hay que trabajar más. Digo, madre mía, o sea, ese tipo de encuentros para mí son muy significativos, ¿no? O el de una chica que también me encontré que me dijo: por favor, mire que en Málaga muchas cosas le pueden deslumbrar, no se olvide de los más pobres. Pues ese tipo de encuentros que tengo habitualmente yo creo que se producen precisamente gracias a la presencia en los medios de comunicación.
Sé perfectamente que hay 2 asuntos, esos que ha mencionado el obispo de Málaga, de la diócesis de Málaga y Melilla, que le preocupan especialmente: la pobreza y la violencia a las mujeres. Más allá de la labor, por ejemplo, de Cáritas, esa fantástica labor que hace Cáritas, ¿cómo pretende el obispo de Málaga impulsar atención más directa o más coordinada o más eficaz para ayudar a los pobres?
Bueno, una de las cosas que en estos meses estoy haciendo, pues es llegar no solamente a las parroquias, sino también a este tipo de iniciativas eclesiales que son de tipo más social. Y bueno, como en esa carta semanal que escribo, pues procuro no solamente tocar temas eclesiales, sino temas que preocupan a toda la sociedad. Bueno, pues me preocupo precisamente de buscar información de lo que estamos haciendo, de lo que podríamos hacer. Y en ese sentido tengo que decir que me sorprendo cada vez que pido información sobre lo que se está haciendo dentro de la diócesis, que se está haciendo no poco. Iba a decir mucho, pero prefiero decir no poco, porque ciertamente hay mucho más que hacer. Todavía no sé cómo, pero creo que hay medios y hay sensibilidad para poder avanzar tanto en un tema como en otro, como en otros de tipo social donde la Iglesia tiene mucho que decir y que hacer, sobre todo decir desde lo que hace.
Es que hay personas que a lo mejor incluso no piden ayuda por vergüenza, porque no saben dónde ir, pero estamos viviendo y presumiendo siempre los que somos de Málaga, de la ciudad de Málaga, del avance en los últimos 20 años, estamos de moda, todo el mundo quiere vivir aquí, pero claro, eso también trae sus cosas malas. El incremento del precio de la vivienda, ¿cuántas veces hemos contado? Familias que tienen un puesto de trabajo, pero claro, tiene dos niños y la mujer que a lo mejor trabaja en casa, no fuera, y no le llega para pagar alquiler, para pagar los gastos, o sea que es una situación que teniendo un trabajo y te sientes pobre, ¿no? Eres pobre.
Sí, sí, la verdad es que son situaciones muy complejas, ¿no? Uno, decías antes que soy un obispo joven, pero yo tengo unos cuantos años y uno ha visto, pues desde la cercanía a Cáritas, cómo los rostros de la pobreza van cambiando, ¿no? Y ahora un rostro de la pobreza es precisamente ese, el de personas que teniendo trabajo no tienen suficiente para poder obtener el alquiler de una vivienda que sea inferior a uno de los sueldos. Entonces es muy, muy, muy complicado. Y ciertamente allí responder es muy difícil. Y en ese sentido, pues la opción de la Iglesia siempre es por aquellos que están más desahuciados, ¿no? Por aquellos que tienen todas las pobrezas, que no tienen ni trabajo, ni casa, y a veces ni gente cercana que los pueda apoyar.
Decía, le preocupa a don José Antonio Satué especialmente el tema de la pobreza y la violencia machista, la violencia hacia la mujer. En este sentido, ¿qué mensaje quiere trasladar como la persona que dirige la Iglesia de Málaga a la víctima, al agresor, a los entornos familiares y de amistad? ¿Qué mensaje se puede lanzar?
Yo creo que el primer mensaje y más importante es que tenemos que estar cerca de las víctimas siempre, siempre. Y en ese sentido no podemos titubear ante la realidad que vivimos de tantas mujeres que mueren víctimas de la violencia machista. Tenemos que localizar ese problema, identificarlo y apoyar a las personas, porque no es un problema que solamente se hable en los medios de comunicación. Puede darse a mi lado y yo puedo tener un papel de apoyo, de ayuda, o puedo tener un papel que descorazone más a esa mujer que está sufriendo abuso. Y después yo creo que como sociedad tenemos que hacer una reflexión, ¿no? En la carta que escribí lo decía y lo digo porque estoy convencido. Yo creo que es muy importante hacer una evaluación de los medios que estamos utilizando, que no son pocos, y me alegro de que así sean, para que este drama de la violencia sexista sea un drama que no acaba de solucionarse. Porque me parece que tenemos mucho que avanzar. Porque en la medida en que somos más respetuosos con la verdad y no nos dejamos llevar por las ideologías, sea de un modo o de otro, la estrategia no funciona. Y en ese sentido yo creo que sí que sería bueno hacer esa evaluación y esa corrección. Y después yo creo que aquí en este tema tenemos mucho que trabajar con la educación. Me parece que lo que está sucediendo en torno a este tema tiene mucho que ver con la educación que se da en las familias, que es el primer ámbito de educación, y también en la escuela, ¿no? Y ojalá que poco a poco, yo sé el esfuerzo que hacen muchos profesores en este aspecto, pues vayamos identificando mejor el problema, sus causas y, por tanto, las posibilidades para poder exterminarlo, si es posible.
Cuando hablamos de violencia machista aquí en el programa, a veces han venido guardias civiles, policías nacionales que se dedican, son policías de cuidado, de vigilancia de estas mujeres, y cuando le preguntas, pero ¿de verdad que no hay un perfil? ¿No hay un perfil de un agresor? ¿No hay el perfil concreto de la víctima? Te dice, no, ni edad concreta, ni estatus social. Ahí, por ejemplo, pienso en las mujeres en los pueblos, ¿no? Ese ámbito todavía más complicado de denunciar. Ahí el cura del pueblo, la parroquia, ahí tiene una labor fundamental, ¿no? Como decía, de apoyo, ¿verdad?
Sí, y cada vecino, ¿no? Cada vecino. Yo creo que no podemos meternos en la intimidad de las personas, pero sí que podemos ofrecer palabras y gestos de apoyo cuando vemos que alguna persona, alguna mujer en concreto, pues está sufriendo algún tipo de abuso.
Estamos hablando con don José Antonio Satué, es el obispo de la diócesis de Málaga y Melilla. No sé si a don José Antonio le gusta la política local, regional, nacional. Lo digo porque ahora el presidente Pedro Sánchez, en las últimas horas, le ha recomendado al presidente de la Conferencia Episcopal que se meta a elecciones con la ultraderecha. Ha dicho que le anima a que se meta a Luis Argüello, pues eso, que se presente a las elecciones con la ultraderecha. La política es un asunto que le apasione a don José Antonio Satué?
Me apasiona, desgraciadamente, cada vez menos. Y tengo que luchar con la tentación de pasar de política, pero creo que no podemos pasar de política si queremos ser personas y ciudadanos responsables. No podemos, aunque a veces nos asquee, ¿no? Este lodazal en el que se ha convertido pues el escenario de la política, sobre todo nacional. Y en ese sentido, pues yo creo que tenemos que aportar cada uno desde nuestra especificidad, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que la Iglesia tiene una palabra que dar, una palabra desde los obispos y también una palabra desde los laicos, porque los laicos que estáis en el mundo de la comunicación, en el mundo de la empresa, en el mundo de los sindicatos, en el mundo de las asociaciones, ese campo de la política, aunque sea de todos, es especialmente vuestro. Y en ese sentido, pues yo creo que nosotros tenemos que hacer un aporte desde la verdad que vemos, también desde nuestras convicciones cristianas, y después desde la serenidad y desde la humildad. Yo creo que si los políticos y los obispos, cuando hablamos de política, dijéramos lo mismo que estamos diciendo, pero con humildad, yo creo que construiríamos una sociedad un poco más vivible. Porque, claro, esto de que parece que tienes que defender las cosas como si el otro fuera un demonio y tú fueras un santo, pues no, aquí todos somos pecadores y todos tenemos muchas cosas buenas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, bueno, pues tenemos que acostumbrarnos a que todos podamos participar, y en ese sentido los obispos también, teniendo en cuenta que los obispos somos pastores, y al ser pastores, pues somos pastores de todos, de los de izquierda, de los de derecha, de los de centro, y en ese sentido, pues nuestra participación tiene que ser en eso, pues, un poco más moderada.
100 días, balance con el obispo de Málaga y de la diócesis de Málaga y de Melilla. En 100 días, no sé si habrá puesto la tele, habrá puesto COPE más Málaga o COPE Málaga para escuchar alguna retransmisión del Málaga o del Unicaja.
La verdad es que poco.
Poco.
Pero bueno, sé que ayer ganó el Málaga.
Emilio Guerrero es nuestro jefe de deportes. Emilio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos al obispo que animarlo.
Sí, mucho, mucho hay que animarlo. A mí me llamó la atención, no sé si usted le llamó la atención, señor obispo, cuando usted toma posesión el 13 de septiembre, curiosamente jugaba contra el equipo de su tierra ese día, el Málaga. No vamos a hablar del resultado, porque en la última jugada nos condenó, no sé yo al final lo
minuto
que...
Minuto 94, creo.
No sé si ahí la aparición divina fue para Huesca y no para Málaga, pero usted iba a ser consciente de la trascendencia que va a tener, por ejemplo, esas palabras y la pasión que hay en Málaga con el fútbol y con su equipo, a pesar de que no vive su mejor momento de la historia.
Pues no era consciente. La verdad es que me vino muy a la mano y creo que, bueno, ese tipo de cosas al final de una celebración distienden y ayudan. De hecho, yo creo que se creó un buen clima, ¿no? Y bueno, algunos me dijeron, esperemos que gane el Málaga porque si no vas a entrar con mal pie en esta tierra. Pero bueno, perdió y a pesar de eso, pues me sigo sintiendo muy bien acogido. Y sí, mi sobrina, una de mis sobrinas que es periodista, me fue diciendo la cantidad de no sé si se dice ahora retweets o de, bueno, publicaciones que tuvo ese momento concreto, que yo creo que fue el más popular. De hecho, me llegó de cantidad de sitios. Claro, los que me conocen me decían, ¿quién te ha visto y quién te ve? Tú que no has ido nunca a un partido de fútbol, que te hagas precisamente popular precisamente por este tema.
Bueno, estaba ahí hablando de redes sociales y dice usted viral, ¿eh? Que no está mal entrar en Málaga a hacerse viral, ¿no? Hablando de las nuevas tecnologías. El fútbol, irremediablemente también muchas veces, y más en Málaga, va asociado también con la pasión y con la religión. No sé si ya se le han contado que la devoción que hay en la afición del Málaga por nuestro padre Jesús Cautivo, cofradía que sale los Lunes Santos, y también por la victoria, una bandera que siempre pone en la grada de animación del Málaga, siempre victoriosa. ¿Le ha llegado a usted ya algún input de esa relación también de pasión que hay con la religión y con estas cofradías concretamente?
Bueno, pues la verdad es que son cosas que suceden en casi todos los sitios. No es como en Bilbao, ¿no?, que llaman catedral al equipo al lugar donde juegan, pero ciertamente, bueno, pues el deporte despierta mucha pasión. Y me alegro que así sea, ¿no? Porque por lo menos pues tenemos aspectos como el fútbol o como los deportes en donde nos situamos no tanto de nuestra ideología, que a veces tanto nos divide, sino desde la pasión por tu tierra, por un deporte.
Yo le voy a hacer la penúltima, Mónica. Él viene de una tierra como es Huesca, en los años 80, que le voy a decir, ¿verdad? Del magia de Huesca, Granger Hall, Brian Jackson, toda esta gente. En baloncesto sí tenemos un equipo puntero, señor obispo. ¿Le estira el baloncesto? Porque en su tierra, excepto ahora, siempre ha sido una tierra muy de baloncesto.
Sí, efectivamente. Y a mí, por mi altura, muchas veces me pinchaban para que jugara al baloncesto. Pero la verdad es que primero no se me daba bien. Y después estos deportes de tanto contacto, no sé hasta dónde llegar, ¿no? Porque siempre he sido, hasta de niño, ¿no?, un hombre voluminoso y a veces un manotazo mío pues podía hacer más daño del que yo tenía controlado, ¿no? Y en ese sentido pues preferí otros deportes como el frontón, que es el deporte que más he practicado y que más me apasiona.
En la última, Mónica, que le quiero hacer, estabais hablando de política, de todos los asuntos, temas muy gruesos que habéis tratado durante toda esta conversación. Yo le pregunto también por el deporte como eje vertebrador muchas veces de la sociedad. En las escuelas de la Fundación Victoria hay un montón de, cada vez hay más niños que practican deporte. ¿Qué papel le dais vosotros también al deporte en la diócesis de Málaga?
Hombre, yo creo que el deporte tiene muchos valores que están muy cerca del Evangelio, ¿no? Todo lo que se refiere al equipo, lo que decía antes del director de orquesta. O sea, aquí estamos para colaborar unos con otros y para sacar cada uno lo mejor de sí mismo. Por otra parte, está el valor del esfuerzo y del sacrificio, que en muchos aspectos de la vida cotidiana lo tenemos esos valores absolutamente rechazados y sin embargo en el deporte pues todavía la gente tiene como valor sacrificarse para alcanzar determinadas metas. Y además de eso, pues yo creo que el deporte nos ayuda a, como señalabas, a conectar con cantidad de personas que son muy distintos a nosotros, no solamente en el propio equipo, sino en los equipos rivales, en los equipos con los que se van jugando. A mí, desde luego, cuando una persona me dice que se interesa por este aspecto de la vida del deporte, le animo y me gustaría poder seguirle, pero no por tiempo, sino sobre todo pues porque cada uno tiene sus preferencias, pues ahora mismo estoy practicando poco.
Pues le invito a que un día se venga con nosotros a la cabina número 15 de la Rosaleda y que disfrute de primera mano. Del baloncesto no le voy a invitar porque los sitios son muy estrechos, usted es alto y va a pasar un...
Y no vaya a caber, los dos son grandes.
Sí, va a pasar un mal rato, sí, pero como lo pongan al lado de Anicel Labodrama o de Juan Carlos, bueno, Bonilla, no pueden entrar.
Claro, es que todos así, los contertulios tuyos son de dos metros,
así que le invito a que nos acompañe un día en la transmisión, que seguro que esa pasión por el Málaga se la vamos a inocular.
Sí, ya voy siguiendo. Todavía Google no se ha enterado, porque me informa sin que yo se lo pida del Huesca, pero no me informa del Málaga. A ver si poco a poco se va
Hay que preguntarle más.
Sí, sí.
Porque el algoritmo no...
No, pero el algoritmo es tozudo, ¿eh?
Gracias, Emilio.
Gracias.
Gracias. Monseñor, ¿ha tenido ya ocasión de conocer a todas las autoridades civiles, militares, institucionales, cofrades, que hablaba Emilio, hacía referencia a las cofradías? ¿Conoce ya todas las instituciones, todas las
Yo
caras?
Creo que no. Y además soy muy despistado para ese tema de las caras, ¿no? Pero voy viendo que... No solamente hay momentos de visitas y más institucional, sino que se producen otros momentos de encuentro en el que poco a poco pues voy tomando contacto con personas. Y por otra parte, ir descubriendo cómo con esas instituciones podemos colaborar por el bien de la gente, que en el fondo es lo que nos tiene que preocupar a unos y a otros.
Claro, cuando la Iglesia se sienta con un representante de una institución, ¿es más para ofrecer o para pedir? Ahí está el refrán de pide más que la boca de un fraile.
Bueno, pues es verdad que tenemos que pedir. Sobre todo, no tenemos ningún problema para pedir cuando no es para nosotros, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando uno pide por la Iglesia del pueblo tal, pues alguno puede decir que eso es para la Iglesia. Pero eso es para la gente que utiliza la Iglesia, además, sea creyente o no. Y en ese sentido yo creo que la Iglesia, bueno, pues pide y ofrece. Y lo mismo que en algunas ocasiones pues puede ofrecer, pues qué sé yo, la cantidad de patrimonio que es una riqueza no solamente para la Iglesia, sino para toda la sociedad, en otras ocasiones tiene que pedir. Pues porque tal como está ahora organizada nuestra sociedad no cabe otra cosa, ¿no? Me refiero pues cuando hay que hacer una gran restauración, cuando se tiene que llegar a lugares pequeños cuya gente no puede dar para poder subvencionar una obra, bueno, pues pedimos con humildad y damos gracias, ¿no?
Desde el año 2023, creo que es a la fecha, es miembro del Dicasterio para los Obispos. ¿Esto cómo se lo explicamos a los oyentes? ¿Esto qué es?
Eso es una comisión que existe en el Vaticano que se encarga del nombramiento de obispos. Sacerdotes que pueden llegar a ser obispos y obispos que son trasladados de sede. Ese trabajo que realizamos en Roma es un servicio de ayuda al Santo Padre, que al final él, pues escuchando lo que esa comisión, ese dicasterio dice, pues nombra a este o aquel o al de más allá.
Eso es como formar parte, no sé cómo, no voy a compararlo, pero como ser el Risto Mejide, formar parte del gran jurado que valora, que dice, pues este señor aquí, este señor no puede subir a obispo todavía, le necesita más tiempo. ¿Es eso?
Sí.
¿De todo
eso
el mundo?
Es. Sí. Sí, sí,
wow.
Sí. Lo que ocurre que, bueno, pues en eso a veces no se sabe, pero hay una gran participación, ¿no? En el sentido de que lo que a nosotros no llega es precisamente lo que ha salido de las diócesis. No sé, a lo mejor alguno de vosotros en alguna ocasión le ha llegado una cartita de la Nunciatura que dice, Monseñor fulano está a punto, ha presentado la dimisión, querría que usted pues ofreciera a la Santa Sede una descripción de la diócesis y algunos nombres de sacerdotes que podrían ser obispos. Bueno, pues cada vez que hay un cambio de obispos, pues suele haber 50, 60, 70 personas a las que se consulta, laicos, sacerdotes, obispos, hombres y mujeres, religiosos y religiosas, y a partir de ahí el nuncio hace su informe, ese informe llega a la Santa Sede y en el Dicasterio de Obispos se estudia y se presenta al Santo Padre. Esa es un poco la dinámica.
Qué interesante.
Trabajo. Es muy interesante. Es muy trabajoso porque cada vez que hay una reunión de estas, la cantidad de documentación que envían es terrible. Pero la verdad es que es muy, muy interesante porque uno, pues por ejemplo, se nombra un obispo en Bielorrusia o en Canadá o en Melbourne. Bueno, pues no solamente se estudian perfiles de obispos, sino que de alguna manera hay un acercamiento a la realidad del país y de aquella iglesia. Y es muy enriquecedor. Yo siempre digo que si tuviera un poco más de memoria, ahora mismo, después de estos 2 años, el panorama internacional lo tendría como bastante dominado. Lo que pasa que mi memoria debe ser un poco corta y para que entre determinados datos tiene que salir otros.
Decíamos, el obispo de Málaga, de la diócesis de Málaga y Melilla, es un hombre joven, aunque pronto vaya a tener la tarjeta de descuento en los transportes, pero es un hombre joven. ¿Se va a jubilar en Málaga? O sea, cuando un obispo viene a una plaza como Málaga, ¿ya se jubila aquí? ¿Nos vamos a jubilar juntos?
No lo sé. Yo supongo que no. Porque seguramente tú te jubilarás un poco antes. No creo que te jubiles a los 75. No,
claro, pero un poquito. Yo he calculado, por la diferencia de edad, 75-65, igual nos estamos jubilando casi al mismo tiempo. ¿El obispo de Málaga ya va a quedarse en Málaga o se puede mover? ¿Lo puede mover? ¿Ese dicasterio puede decir, uy, don José Antonio Satué nos viene bien ahora aquí?
Bueno, pues como esta pregunta me la hicieron muchas veces en Teruel, tengo la respuesta rápida. Y la respuesta rápida es que yo no voy a hacer nada por irme de aquí, pero que estoy disponible para la Iglesia, ¿no? No obstante, decir esto a los 3 meses, pues todavía no toca, ¿no? Yo estoy aquí a gusto y espero que al menos, si no me jubilo aquí, pase aquí muchos años. Porque, bueno, es verdad que la Iglesia aquí en Málaga no empieza ni termina conmigo, pero para desarrollar ciertos proyectos hace falta tiempo. Y en ese sentido, pues es bueno que los obispos permanezcan, qué sé yo, pues por lo menos 10 o 12 años en el sitio. Estar 4 años, como ha sido mi caso en Teruel, pues no es lo normal.
Claro, no da tiempo a empezar algo y a verlo culminar. Sí. Objetivos a 1 año, a 3, a 10 años, ¿tiene algo en la cabeza ya de proyectos en la Iglesia o proyectos físicos, de tipo 1, 2, 3, el tejado de la catedral, que ya mismo, si Dios quiere, no pasa nada, con un poquito de retraso, pero lo inauguraremos? ¿Proyectos que tenga en mente 1 año, 3 o 10?
A ver, el primer tiempo va a ser el final de este curso, ¿no? Con toda la información que estoy recopilando, pues tengo que constituir un equipo de trabajo, ¿no? Un equipo de trabajo en el que, bueno, pues todos van a caber, ¿no? No se trata de que hasta ahora han estado los del partido de Jesús Catalá y ahora los del partido José Antonio Satué, ¿no? Estamos en el mismo partido, que es la Iglesia. Pero, lógicamente, pues hay que hacer un nuevo equipo. Y el final de curso pues marcará un antes y un después. También es verdad que he dicho muchas veces que tampoco en ese sentido espero dar muchas sorpresas. En Teruel los 2 vicarios que había cuando yo llegué fueron los 2 que dejé cuando me fui. Es decir, que habrá cambios, pero no cambios volantazos, no, volantazos para nada. Y después otro proceso que, bueno, vamos a empezar pronto, pero no sé cuándo acabaremos, es la de la redacción del plan de pastoral diocesano, ¿no? Es algo que en las encuestas está surgiendo con fuerza. Tenemos ahora el documento final del sínodo y de una forma sinodal, es decir, pidiendo la opinión, la participación de todas las personas que quieran apoyarla, no solamente dentro de la Iglesia. Ojalá hubiera mucha gente que desde fuera nos dijera cómo nos ven y por dónde creen que tendría que ir la Iglesia en este momento de la historia, pues trataremos de poner negro sobre blanco hacia dónde quiere ir la diócesis de Málaga. Porque una de mis preocupaciones, yo creo que de las preocupaciones de todos los pastores de la Iglesia, es precisamente dejar al que venga detrás una diócesis, una parroquia, que sea viable desde el punto de vista pastoral y también económico, porque para poder hacer cosas, por ciertamente, hace falta también recursos.
Estamos a unos días ya de que comience el periodo de Navidad. ¿Cómo va a vivir estas fiestas?
Bueno, pues
¿aquí en Málaga o en Huesca?
Va a haber un poco de todo, porque una parte de mi familia vienen aquí. Van a estar la primera semana de Navidad, como no puede ser de otra manera, la Navidad y la conclusión del jubileo, que va a ser el día 28, la celebraré aquí con la familia que viene desde Huesca. Y después el día 29 tengo previsto ir con ellos a Huesca y pasar allí 4 o 5 días, hasta el día 5, que volveré para estar aquí ya en la Epifanía.
A solo unos días de esta celebración tan especial, ¿qué mensaje quiere trasladar a los oyentes de esta casa?
Bueno, pues yo soy consciente de que hay personas que cuando escuchan la palabra Navidad se le alegran las entrañas, ¿no? Como es mi caso. Pero hay otras personas que oyen la palabra Navidad y están esperando que llegue el día 7 cuanto antes. Bueno, pues a unos y a otros yo lo que les digo es que no nos perdamos la posibilidad de vivir una Navidad intensamente, desde el punto de vista religioso. Y en ese sentido, bueno, pues daría como siempre como tres palabras que yo creo que ayudan mucho a situarnos frente a la Navidad. Una es la palabra contemplar, contemplar el misterio, contemplar el nacimiento de Jesús, como este Belén que tenemos aquí, dejarnos impactar por esa ternura que tanto necesitamos. Y otra palabra que me parece muy importante es celebrar, celebrar tanto en la parroquia como en familia. Aunque nuestra parroquia no sea la mejor o nuestra familia no esté viviendo los mejores tiempos, la Navidad hay que celebrarla en comunidad, no la podemos vivir solos. Y la tercera palabra es compartir. Ese niño pequeño ha venido para compartir nuestra vida y él nos empuja amablemente para que nos acerquemos a las personas que más lo necesitan. Y en ese sentido, si contemplamos, celebramos y compartimos, yo creo que esta Navidad puede dejar en nuestros corazones un sabor de boca estupendo.
Don José Antonio Satué, que es un hombre de palabra y de palabras. La Navidad, el mensaje son tres palabras: contemplar, celebrar y compartir. Y cuando al principio de la entrevista le preguntaba tres palabras para hacer balance de los primeros 100 días, decía acogida, intensidad, desafíos. O sea, es un hombre de palabras.
Sí, la verdad es que eso lo copié del Papa Francisco. El Papa Francisco solía muchas veces decir tres o cuatro palabras y creo que ayuda que quien te escuche, primero ayuda a hacer tu propio discurso y después a que el que te escucha se quede con un mensaje claro. Y en ese sentido, pues procuro siempre buscar tres o cuatro palabras o dos o tres que ayuden a resumir, sí.
Pues don José Antonio Satué, ha sido un placer. Que esté aquí en los estudios de COPE Málaga y nada, desearle feliz Navidad.
Feliz Navidad también a ti, a toda la gente de COPE y a todos los oyentes.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¡Atención! Último mes para instalar tus paneles solares y aprovechar la deducción del IRPF. Con Cuántica puedes ahorrar hasta un 60% del coste de tu instalación. El momento es ahora. No pierdas esta oportunidad. Entra en cuanticarenovables.com y empieza a ahorrar en tu factura de la luz hoy mismo.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta, mismo espíritu. ¿Te unes?
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
Vive la Navidad en Rincón de la Victoria. Desde el 5 de diciembre al 5 de enero, disfruta de más de 60 actividades pensadas especialmente para los más pequeños de la casa. Teatro, mercadillos, conciertos, la visita de Papá Noel, los Reyes Magos y mucho más. Y recuerda que si haces tus compras navideñas en Rincón de la Victoria, puedes ganar 6.000 euros con la campaña Cliente Oro. Vive la Navidad en Rincón de la Victoria. ¡Te esperamos!
Si te digo Pepa, te digo revuelo.
Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si eres oyente habitual, sabrás que Credial PES es una empresa que se encarga de ayudarte a llegar a final de mes. Lo hacen, por ejemplo, reunificando todos tus préstamos en una sola cuota con unas ventajas muy a considerar. Lo hacen también ofreciéndote préstamos competitivos. Si te cuesta llegar a final de mes, llama al teléfono gratuito de Credial PES, le cuentas tu caso, lo que tú necesitas, y ellos se encargan de darte respuesta, de darte la solución. El teléfono gratuito de Credial PES es el 900-234-235. 900-234-235.
Vamos a correr sin mirar atrás. Tú serás mi pie, yo seré tu caminar. Sorteando la trampa mortal de los sueños perdidos. Vamos a volver una y otra vez. Que la vida se escapa y se va con el primer. Y ahora que vas sin frenos, derrapando, buscando sin dirección, huyendo de tu pasado y del error.
Estás escuchando COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de onda media, cope.es/Málaga y en la app de COPE. Tienes que tener descargada en tu móvil nuestra aplicación móvil que te va a ofrecer información local, nacional, los sonidos de esta emisora, de las emisoras nacionales, en fin. Te venimos contando hoy a lo largo de todo el día que HM Hospitales ha ampliado su cartera de servicios con la incorporación de nuevas especialidades médicas y se encuentra en un proceso de renovación de las infraestructuras en todos sus centros, aquí en la provincia de Málaga. Mi compañero Pedro González se encuentra precisamente con un invitado con el que vamos a centrarnos en una de esas especialidades. Pedro, cuéntanos, buenas tardes.
Así es, Mónica, buenas tardes. Vamos a seguir hablando a lo largo del día, lo estamos haciendo, de HM Hospitales, pero déjame que ahora me centre en un asunto en concreto, y ese asunto te lo voy a contar hablando con el doctor Francisco Blanco, que es jefe del servicio de urología de HM Hospitales en la provincia de Málaga. Doctor Blanco, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
¿Qué diferencia hay entre el servicio de urología de HM Hospitales en la provincia de Málaga?
Bueno, pues mira, te cuento, en el servicio nuestro de urología lo componemos hoy 16 urólogos. Para contarte cómo es el funcionamiento de nosotros los urólogos, te voy a contar por encima cómo funciona el grupo de hospitales HM. Este grupo de hospitales Madrid desembarcaron en Málaga hace 3 o 4 años y están trabajando mucho pues para lograr una atención para los pacientes que sea personalizada, ágil y sin listas de espera y de total calidad. Han logrado rehabilitar y renovar los 4 hospitales que asumieron desde el inicio y este grupo pues sigue creciendo con un centro que se abre en breve para hacer varias consultas y radiología en el palo. Más aún, el proyecto persigue la construcción de un nuevo hospital en Vélez, Málaga, y otro mucho más grande frente a la Rosaleda, en los terrenos que han sido antes del Diario Sur. Más de 12 quirófanos, cirugía robótica, UV de adulto, UV pediátrica, en fin, toda la dotación que precisa un gran hospital de alto nivel.
Doctor, ¿qué recomendaciones, entrándonos ya en el mundo de la urología, qué recomendaciones destacaría en cuanto a esa revisión de la próstata en los varones?
Bueno, pues mira, la patología prostática, como ya sabemos casi todos, suele acontecer en el varón según vamos cumpliendo años. Así como las señoras tienen asumido que sus chequeos de patología mamaria o cuello uterino los hacen anualmente, el varón deberíamos revisar la próstata también de forma anual a partir de los 50. O antes aún, si hay antecedentes familiares de primer grado con cáncer de próstata o notamos alguna sintomatología. Una revisión completa pues comienza con una anamnesis, que es hacer una historia clínica completa y detallada del paciente, que incluya antecedentes, síntomas que pueda notar, etcétera. Hay que hacer también una analítica completa con el PSA como marcador de cáncer de próstata. Muy importante es la exploración física, porque a veces culpamos a la próstata si el paciente no orina bien. pero puede deberse a una estenosis pues, en la uretra o en el trayecto final, en el meato uretral, por ejemplo. También haremos ecografía y flujometría. Con la primera podemos examinar la anatomía de riñones y vejiga. Podremos determinar si hay cálculos o litiasis o si hay algún tumor. Asimismo, podremos medir el volumen de la glándula prostática, ya que no es uniforme en todos los pacientes. Con la segunda prueba, que es la flujometría, podremos determinar cómo es la forma de orinar del paciente, si el chorro de la orina es continuo o intermitente en varios tiempos, y tan importante es averiguar si queda residuo postmisional importante o no.
Ha hablado usted ahora mismo, ha mencionado los cálculos, los renales, que son uno de los motivos probablemente más habituales de intervención en urología. ¿Qué técnicas se emplean para tratar piedras, por ejemplo, en vejiga, en urete o en el riñón mismo?
Sí, bueno, la litiasis en nuestra consulta es una patología relativamente frecuente y muy dolorosa a veces para los pacientes. Cuando yo era residente hace 20 o 25 años, pues todas las piedras de la vía urinaria se operaban a cielo abierto. Esto es, una herida importante en el abdomen hasta localizar la litiasis, bien en vejiga, en uréter o en riñón. Afortunadamente, esto ha cambiado y hoy día la gran mayoría de estos problemas se solventan con cirugía endoscópica. Esto es a través de orificios naturales, gracias al avance de los materiales que utilizamos en quirófanos, con sistemas de óptica flexible y escaso diámetro, teniendo un canal interno de trabajo para poder introducir una fibra láser dentro de la vía urinaria, con la que romper y vaporizar las litiasis en cuestión.
¿Qué soluciones, si es que las hay hoy en día, se usan para tratar la llamada incontinencia urinaria, doctor?
En las soluciones para la incontinencia urinaria, tanto en hombre y mujer, como en la medicina, siempre vamos de lo menos agresivo a lo más agresivo. Y lo menos agresivo es la pastillita. Tenemos varios tipos de tratamientos, fundamentalmente son un grupo de fármacos anticolinérgicos que logran hacer relajarse la capa muscular que rodea la vejiga para que se haga más complaciente y evitar unas contracciones no deseadas que puedan provocar ese escape. Otras veces incluso medicinas de otra especialidad, como los antidepresivos tricíclicos, que también pueden ayudar. Cuando todo esto falla, pues tendremos que recurrir a la cirugía. Y la técnica quirúrgica hoy día, en señoras y en varón, es una técnica relativamente poco agresiva, sobre todo en ellas, que la intervención se puede hacer por la mañana y por la tarde la señora podría estar de alta en casa.
Para terminar, doctor, ¿qué tecnología ha incorporado recientemente HM Hospitales en ese servicio de urología que usted representa?
A nivel de las consultas ya se notan los cambios con la inteligencia artificial, de forma que hoy día en casi ninguna consulta tenemos que andar tecleando el ordenador para escribir. Simplemente la computadora es la que graba la conversación nuestra con el paciente y luego la transcribe para su impresión. En quirófano, pues como ya le contaba antes, se han incorporado los láseres de última generación, láser de Ormium, láser verde para romper piedra, para las enucleaciones de próstata, incluso las que hasta hace poco tiempo precisaban cirugía abierta, hoy con láser se operan de forma endoscópica. También tenemos disponemos de equipos sofisticados para la laparoscopia, para intervenciones mayores, y próximamente se incorporará la cirugía robótica en el grupo HM Málaga.
Bueno, pues por ahí pasa, decía, la actualidad hoy en día. En cuanto al servicio de urología de HM Hospitales en la provincia de Málaga, que en este caso dirige el doctor Francisco Blanco. Doctor, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena por el trabajo que hacen.
Pues muchas gracias, buenas tardes a todos.
Gracias.
Y felices fiestas.
Igualmente.
Felices fiestas, doctor. Gracias, Pedro.
Y pasaron más de 4 años y nunca nos vimos. Y en un aeropuerto de lejos creí verte pasar. Un amigo en común me invitó a una fiesta contigo. Cuando ya estaba dentro, me quise marchar. Y de vuelta a Madrid me paraban objetos perdidos.
Recuerda lo que ha dicho el hombre del tiempo, que aunque parezca que no, esta tarde y esta próxima madrugada va a llover. Ya mañana, a partir de mañana martes, una semana marcada por la estabilidad. Así llegamos a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.